gracias por continuar con nosotros en TGW y su programa de Buena Mañana, su desayuno mejorado, el Pimpollo en controles. Y este viernes es especial porque nos vienen a visitar nuestros queridos amigos de Superintendencia de Bancos. Ya saben que ellos son personas muy lindos, muy trabajadores, siempre están atentos a todas nuestras necesidades. Vamos a conversar hoy con la licenciada Susan Paola Rojas, que es intendente de Verificación Especial. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Wendy. Siempre muy feliz de poder estar con ustedes y agradeciendo muchísimo el espacio y el tiempo que ustedes nos conceden en este programa.
Tan bella la licenciada. Ella ya ha estado con nosotros en oportunidades anteriores, pero hoy vamos a darle estreno en este programa a un licenciado súper simpático. Él es el licenciado Eduardo Soto, que es director del Departamento de Verificación Especial. Buenos días, licenciado, ¿qué tal?
Buenos días, aquí un gusto estarlos acompañando. Qué privilegio estar aquí en cabina TGW.
Ay, muchas gracias. Para nosotros también es un privilegio poder recibirlos. Bueno, amigos y amigas, hoy vamos a hablar acerca de la prevención del lavado de dinero. Usted sabe que ya le hemos dado como que cierta apertura a este tema, hemos platicado en diversas ocasiones acerca de, pero siempre quedan dudas, a veces no comprendemos bien de qué se trata. Aquí hay un concepto de lavado de dinero que me han incluido, y dice: lavado de dinero es el proceso que pretende esconder o disfrazar la existencia de bienes o fondos producto de actividades ilícitas, con el propósito de hacerlos aparentar ser legítimos. Es más claro, ¿verdad? ¿Algún ejemplo?
Gracias, Wendy. Fíjate, es bien importante que, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos las palabras que definen el lavado de dinero, pues tratemos de llevarlo también a nuestra realidad, ¿verdad? Sí. En este caso, un ejemplo concreto puede ser, pues todos nosotros sufrimos día a día el riesgo de, por ejemplo, ser asaltados o que se roben nuestro carro, que suframos algún tipo de acto delictivo, y tenemos que recordar que esas personas nos hacen eso con el propósito de obtener dinero, ¿verdad? Pero al obtener ese dinero fruto de la venta de nuestro carro o fruto de algún robo que nos hagan, pues esas personas no quieren que por depositar ese dinero de manera directa en el banco, pues vayan a tener alguna forma las autoridades de identificarlos. Así que, ¿qué tratan de hacer los delincuentes? Bueno, pues tratan de darle una apariencia a ese dinero diciendo que viene de su negocio, tratando de negociar algún tipo de servicio financiero o buscando alguna manera de conseguir que otras personas los ayuden para tratar de aparentar de que ese dinero que viene de un robo o que viene de una actividad ilícita, pues pudiera provenir de una actividad legal en donde ellos luego puedan gozar de esos recursos de manera tranquila, ¿verdad? Prevenir el lavado de dinero entonces significa que nosotros como ciudadanos pues no le pongamos el camino fácil a los delincuentes para que puedan disfrutar del dinero que obtienen haciéndonos daño.
Excelente ejemplo el que nos ha proporcionado la licenciada Susan. Bueno, le advierto de una vez, a lo largo de la charla tendremos varios paréntesis como el que viene a continuación.
Transmitimos la noticia a viva voz. Esta es información
en directo.
Bueno, desde la Torre de Tribunales tenemos en directo información con la compañera periodista Génesis Agustín. Nuevamente, buenos días, Génesis. Hola, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya ve, aquí lo mantenemos bien informado de todo lo que está aconteciendo. Pero hoy estamos en entrevista, en charla más bien, acerca de la prevención del lavado de dinero con la licenciada Susan Paola Rojas, intendente de Verificación Especial, y el licenciado Eduardo Soto, director del Departamento de Verificación Especial. Ya la licenciada nos daba un ejemplo de, bueno, un ejemplo muy frecuente de cómo es que se lava el dinero, a usted le roban su carrito y después no hay nada de interés de dinero y más. Bueno, ahora, sabemos que la Intendencia de Verificación Especial es parte de la Superintendencia de Bancos, pero ¿qué es en sí la Intendencia de Verificación Especial y cuáles son sus principales funciones?
Muchas gracias, Wendy. Efectivamente, la Intendencia de Verificación Especial es parte de la Superintendencia de Bancos, pero fue creada con un propósito muy particular. En la Ley contra el Lavado de Dinero se establece específicamente que Guatemala debe tener una oficina, una unidad de inteligencia financiera, que se encargue y vele porque se cumpla el propósito y objeto principal de la ley, que es prevenir el lavado de dinero, controlarlo y reprimirlo oportunamente. Las funciones específicas que nos da la ley a nosotros como Intendencia de Verificación Especial se resumen en tres grandes aspectos. Uno, que es el de prevenir el lavado de dinero a través de una supervisión efectiva sobre las personas obligadas, que son las entidades que deben cumplir con los requisitos, los programas, las normas y procedimientos que marca la ley.
Uh-huh.
Otro gran escenario que nosotros tenemos es el análisis de transacciones sospechosas que nos remiten los mismos bancos, a partir de los cuales nosotros determinamos la posibilidad de que de una transacción sospechosa se pueda identificar la comisión del delito de lavado de dinero. Y otro gran tema que nosotros atendemos es pues coadyuvar en la represión de ese delito, apoyando al Ministerio Público en las investigaciones que lleve a cabo, particularmente sobre el tema de lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, ¿verdad?
Uh-huh.
Dentro de esos tres escenarios que son, digamos, nuestros mandatos legales, también está la, recopilación de información que nosotros hacemos para poder hacer análisis estratégico de lo que está pasando en Guatemala en materia de transacciones financieras y en materia de prevención y control del lavado de dinero. Uh-huh. Esos tres son los grandes temas que nosotros manejamos y, bueno, los productos que generamos obviamente tendrán que verse a partir de los mecanismos que los bancos y las instituciones implementan para prevenir el lavado de dinero, que es conocer a sus clientes, saber de dónde viene el dinero que los clientes uh-huh. depositan y, por supuesto, apoyar al Ministerio Público dándole nuestras denuncias después de que nosotros hacemos un análisis de las transacciones que nos reportan,
uh-huh.
o brindándole el apoyo en la información que nos requiera, o el análisis de las transacciones que ellos necesitan mostrarle a los jueces, pues para que hayan sentencias que en derecho correspondan, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, no me he enterado últimamente de que haya ocurrido lo que les voy a comentar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años, con una amiga fuimos a un cajero automático a sacar X cuestión, ¿verdad? Yo saqué como 200 quetzales y ella mete su tarjeta y estaba segurísima que tenía 500 quetzales para terminar el mes, ¿verdad? Y de repente, vos me dice, mira mis 500 quetzales, ¿verdad? Y yo tenía más de como 150 mil quetzales en su cuenta y yo, ¿estás segura que marcaste bien o no será que está averiada la maquinita? Le dije yo. No, vos, y yo solo tengo 500 y que no sé qué. ¡Hala, qué emoción! Va. Y yo, mira, ¿sabes qué? Mejor no vaya a ser que esté variado este cajero, vamos a otro, ¿va? Sacamos su tarjeta y nos fuimos a otro cajero y volvió a salir la misma cantidad. ¡Hala, vos! De plano que me gané algún premio, que no sé qué. Acuérdate que hace 5 años, pues uno era bien ignorante en estas cosas, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué vas a hacer? ¡Hala, no sé! Bueno, si me gané un premio. ¡Hala, qué emoción! Entonces le dije, vos no seas tan alebrestada, porque de repente hubo por ahí algún error y puede pasar algo. Mejor solo saca unos 200 y dejas una reserva ahí. Le digo, ¿y vas a averiguar o miras más tarde? Va, está bueno, vos. Fuimos a trabajar y todo, después de las 6 de la tarde, pues ella me dijo, vos, quiero ir a ver otra vez todo mi dinero, que no sé qué. Fuimos a otro cajero y tenía 300 quetzales. O sea, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Porque estoy segura de que más de alguna persona debe haber tenido esta experiencia, pues.
Bendita, qué interesante lo que me cuenta realmente. Ese tipo de cosas, no sé qué habrá pasado concretamente en el caso de su amiga, pero ese tipo de cosas es muy importante compartirlas y contarlas, porque sabe que sí hemos nosotros identificado muchas veces que las personas pueden ser objeto del robo de su identidad.
Uh-huh.
Eso significa que a usted, por ejemplo, utilizan sus documentos para abrir una cuenta y usted ni se entera que tiene una cuenta abierta a su nombre, por ejemplo, porque alguien se hizo pasar por usted, llegó con documentos, muchas veces hasta falsificaban en aquel entonces los registros en la municipalidad, y lo que hacían es que usurpaban el nombre de las personas para poder abrir cuentas, hacer depósitos y manejar dinero sin que las personas se dieran cuenta.
Uh-huh.
Cuando los bancos empiezan a tener más control acerca de identificar a sus clientes, de verificar la información que los clientes presentan, lo que también puede pasar es que los clientes, pues, alguien los convenza, mira, hazme un favor, préstame tu tarjeta de débito, necesito hacer una transferencia, pero mi cuenta tiene problema o me la embargaron porque tengo un juicio. Y entonces las personas prestan sus cuentas sin imaginarse que a través de sus cuentas pueda pasar dinero que ni es de ellos, ni tiene un origen legítimo, ni tiene un buen destino. En el caso de su amiga, lo más importante es que ella se comunicara de inmediato con el banco para ver qué pasó, ¿verdad? ¿Quién le depositó dinero? De pronto era un problema de tecnología, y por ahí algún digamos, departamento del banco había cometido un error, efectivamente, como usted le dijo, quizás fue bien prudente.
¿Cómo no es?
Es broma. Pero por otro lado, también podría pasar que las personas podrían estar utilizando una cuenta porque ellos prestaron sus documentos, porque ellos le sacaron una tarjeta de débito adicional a alguien, uh-huh. y podrían estar colaborando con una organización delictiva sin estar conscientes de que es su nombre el que está en juego, ¿verdad? Y podrían meterse en problemas innecesariamente. En esos casos, lo más importante es, primero, ser prudente. Lo que usted dice es lo correcto. Segundo, abocarse de inmediato al banco para preguntar, oiga, ¿cómo así que yo tengo un dinero que yo no deposité? ¿Me gané un premio? Ojalá que sí, porque muchos bancos tienen premios, ¿no?, que para los cuentavientes. Pero si no fuera así, si alguien le depositó un dinero o si hay un error en su cuenta y usted utiliza ese dinero, pues se va a meter en problemas, ¿verdad?, innecesariamente, porque nosotros somos gente, es cierto, nos cuesta mucho ganar nuestro dinero y de pronto solo tenemos 500 quetzales en la cuenta, pero son 500 quetzales que nos dan paz y tranquilidad porque son nuestros y nadie nos va a reclamar nada, ni nos vamos a meter en ningún lío, ni vamos a manchar nuestro nombre, ni poner en problemas a nuestra familia. Así que esos casos pueden darse, y tenemos que estar muy alertas. Primero, ser prudentes y luego abocarnos de inmediato con la institución financiera donde tenemos nuestras cuentas para que nos aclaren qué puede estar pasando, ¿verdad? Pero qué bueno que me cuente esa historia, porque me ayuda muchísimo a poner el ejemplo de cómo debemos nosotros de cuidarnos de no caer en problemas innecesariamente, ¿verdad?
Sí, bueno, mi amiga se enojó conmigo un par de horas, pero después se le quitó. Uy, hubiera sido millonaria, me dice mi gorda. Ay, qué linda, qué inocente. Estamos hablando hoy con nuestros amigos de Superintendencia de Bancos, para ser específicos, de la Intendencia de Verificación Especial, hablando del lavado de dinero. Pero tenemos otro momento informativo aquí con nuestros compañeros de prensa. Sí, preste atención. ¡Hey! Estamos en De Buena Mañana, su desayuno mejorado por TGW, La Voz de Guatemala. Muchas cosas pasan hoy y, bueno, aquí siempre los vamos a mantener informados. Quédese con nosotros. Hoy estamos con nuestros amigos de Superintendencia de Bancos, con la licenciada Susan Paola Rojas, que es Intendente de Verificación Especial, y el licenciado Eduardo Soto, que es Director del Departamento de Verificación Especial. Y estamos agradeciendo a nuestro amigo Oscar Escobedo por estar con nosotros aquí tan amablemente coordinando y tomando fotos y haciendo todo un poco. Gracias, Oscarito. Bueno, ya platicamos un poquito de lo que es el lavado de dinero, cuáles son las funciones que presta la Intendencia de Verificación Especial. Bueno, solo para estar bien seguros, y eso también ya lo hemos platicado, pero a la gente seguramente dirá, bueno, ese dinero a mí no me afecta, si hacen lo que quieran con él, pues no tiene nada que ver conmigo, no me incumbe, pero bien nos afecta a todos, ¿no?
Sí, Wendy, creo que es muy importante que nosotros como guatemaltecos también entendamos que cada cosa que ocurre y que afecta al crecimiento de nuestro país nos afecta a nosotros. Y particularmente también entender que este tema de lavado de dinero, pues a veces nos suena que es un tema solo de bancos, que es un tema que solo tiene que ver con otras personas, que no tiene que ver con nosotros, y que por lo tanto, bueno, si recibimos dinero de alguien que no está haciendo algo correcto, de pronto no pasa nada, ¿verdad? Y creemos que no nos causa ningún problema. Pero creo que es bien importante que entendamos que cuando nosotros escuchamos esas malas noticias de las organizaciones que cometen delitos, pues tenemos que entender que esas organizaciones, si están creciendo y se están volviendo cada día más fuertes y nos están haciendo daño y consiguen armas y hacen muchas cosas en contra nuestra, es porque esas organizaciones están teniendo dinero para poder comprar esas armas y para poder hacer cosas como comprar, digamos, la voluntad de las personas, o, bueno, también involucrarse en temas como corrupción, ¿verdad? A todos nos afecta la corrupción porque nos limita la posibilidad de tener los recursos y tener los servicios que el Estado nos podría proporcionar si no se perdiera ese dinero. Así que yo creo que es bien importante que entendamos que todo lo que tiene que ver con un delito tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con el crecimiento de nuestro país, y que nosotros tenemos el poder de hacer algo, ¿verdad? Tenemos el poder de decidir no involucrarnos en esos problemas, tenemos el poder también de decidir mantener limpio nuestro nombre, no involucrarnos en situaciones difíciles y participar en el crecimiento del país. Todos queremos crecer, todos queremos una Guatemala que nos ofrezca las oportunidades que les queremos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Y en ese sentido, Wendita, es bien, bien valioso que nosotros pues comprendamos que cada acción que nosotros hagamos en beneficio de prevenir el delito, es una acción que estamos haciendo en favor nuestro, en favor de nuestras familias y en favor, por supuesto, de todo el país.
Claro que sí. Lo que ha dicho la licenciada Susana es bien, bien importante, porque hablando de acciones, toda acción tiene una reacción, acuérdese. Y si somos un poquito egoístas y no queremos pensar en el país, solo medite esto. Si usted se mete en clavos, no solo mancha su nombre, porque hay gente a la que no le importa manchar su nombre, pero está poniendo en riesgo también su vida y la vida de los suyos. Podría en algún momento incluso ponerse en un alto riesgo de que, pero es que este sabe mucho, o este andaba con nosotros en tales asuntos. Y aunque uno a veces se involucre sin querer queriendo, involucrado es involucrado, ¿verdad? Y eso es lo peor.
Así es, y eso es bien importante, Wendy, porque, por ejemplo, si nosotros prestamos nuestras cuentas, si nosotros colaboramos con alguna persona de pronto para llevarle dinero, dólares en efectivo de un lugar a otro, si nosotros nos contratan, por así decirlo, para que les demos el servicio de llevar un dinero que sabemos que no tiene una procedencia legítima, pero no nos importa averiguar de dónde viene y solo colaboramos con la organización, nos estamos volviendo parte del problema. Y más allá de eso, a estas personas no les importa que, por ejemplo, si usted usa su cuenta, es a usted al que lo va a ir a buscar el Ministerio Público y contra usted va a girar una orden de captura y es usted el que se va a ir preso. Y al irse preso, en este caso, no solo arriesga su vida, sino que también está el riesgo de que atenten contra su familia con tal de que usted no diga nada y no ponga en evidencia a las personas que le proporcionaron esos recursos. Así que mira, Wendita, de verdad, el delito sale bien caro. Nos sale bien caro porque limita nuestras posibilidades de crecer como país. Si hay violencia, no quieren invertir en Guatemala. Si hay violencia, no podemos nosotros desarrollarnos. Yo comentaba hace algunos días en una capacitación que dimos, tengo una tía muy querida que vive en una colonia en donde poco a poco han ido cerrando las tiendas, han ido cerrando las farmacias. ¿Por qué? Porque les cobran extorsiones. Y la gente dice, bueno, si yo trabajo en esta tiendita para ganarme 300 quetzales y me van a cobrar de extorsión 200, mejor la cierro. ¿Qué pasa con esas familias que no pueden seguir trabajando, que no tienen la posibilidad de generar dinero extra para poder mandar a sus hijos a los colegios o tener un mejor futuro? Pues que poco a poco van poniendo en deterioro las condiciones generales de vida de todos nosotros los guatemaltecos. Y eso solo juega en nuestra contra. Solo nos limita la posibilidad de crecer, nos limita la posibilidad de ser el país que podemos ser y que merecemos tener. Y todo comienza, Wendy, con algo tan chiquito como participar en una actividad sabiendo que esas personas han obtenido dinero de fuentes ilícitas. Nosotros somos buenos, en esencia nosotros somos guatemaltecos que tenemos empeño, que trabajamos. Mucha gente nos pone de ejemplo como personas trabajadores, buenos anfitriones, gente alegre. Tenemos madera para ser grandes. No permitamos que la gente que está metiéndose en problemas nos arrastre en esos problemas. Mantengámonos al margen, cuidémonos. Y creo que ese es el mensaje más importante y por eso me encanta venir aquí con Wendy, porque en realidad yo creo que el mensaje le llega a muchas personas que en algún momento pueden meditar el evitar meterse en dificultades, porque ganarse 200 quetzales hoy porque van a recoger un dinero de extorsión o porque prestan sus cuentas o porque le brindan algún apoyo a una organización criminal, se puede convertir en no llegar a alcanzar nunca sus sueños, ¿verdad? Y no nos merecemos eso.
Eso es muy cierto. No, y como decía mi abuela, la necesidad tiene cara de chucho, porque lo que sucede muchas veces, usted se da cuenta, es que las personas abusivas o que andan en malos pasos, como que huelen quién es el que anda más necesitado y quién no está bien informado y a quién le meten miedo o todo esto, ¿verdad?, para envolverlo y meterle un montón de cosas mentirosas en la cabeza y hacerlos caer en ese tipo de cuestiones para que presten sus cuentas, por ejemplo, como decía la licenciada Susan, para que anden acarreando dinero para un lugar a otro. Pero aparte de eso, también mencionaba otra cosa, licenciada, que lo de las extorsiones. Realmente, a mi parecer, yo quiero que usted me diga si está de acuerdo, uno de los grandes defectos que nos perjudica, bueno, que perjudica a la mayoría de guatemaltecos, es el miedo. Porque esto no hubiera crecido tanto si la gente hubiera aprendido a decir no. Pero se salió de control, por no aprender a decir no o por no denunciar a tiempo, ¿no?
Y ese es un tema tan importante, Wendy, realmente, cuando hablamos de ser libres, cuando hablamos de que somos un país libre, uno de los principios más importantes de la libertad es ser libres del miedo. No porque no nos vayan a hacer daño, no porque suframos alguna consecuencia, sino porque cuando somos presas nosotros de ese temor, les damos poder a los delincuentes. Puede haber un grupo de 10 personas malas, y si 1,000 tenemos miedo, esas 10 nos ponen de rodillas. El miedo, obviamente, no implica que nosotros no nos cuidemos, no seamos prudentes, no seamos cuidadosos, pero debemos entender que nuestros propios temores muchas veces impiden la posibilidad de que se detengan las cosas malas que están ocurriendo. La cultura, la denuncia, yo sé que tiene muchos factores que tenemos que tener confianza para poder denunciar, pero también entendamos que habemos guatemaltecos que estamos trabajando en función de prevenir el delito, que estamos ejerciendo nuestra misión de una manera responsable, y que también en ese sentido pues hay funcionarios públicos en el Ministerio de Gobernación, en la Policía, en diferentes instancias, que están en la mejor posibilidad de apoyarnos, ¿verdad? Yo personalmente he sido lamentablemente víctima de algunos delitos muy serios, en donde puedo dar fe del apoyo que he recibido de las autoridades, no porque yo esté trabajando hoy en esto, no toda la vida he trabajado aquí, y sin embargo he sufrido situaciones difíciles dentro de mi familia y he recibido apoyo de las autoridades, pero primero que nada he tenido que vencer el miedo de denunciar, el miedo de poner en evidencia a las personas que están haciendo daño. Y fíjate, en 30 segundos te cuento, ayer nos contaban una historia acerca de un grupo de personas que estaban robando carros en un sector, y nos contaban que, por ejemplo, en una investigación que se hizo detectaron a 100 víctimas de robo de carros. Se acercaron a esas 100 víctimas y les preguntaron si querían colaborar en la investigación, y 85 personas dijeron que no, que tenían miedo de dar declaraciones o de reconocer a los ladrones. De esas 85 personas, pues nadie quiso colaborar. 15 personas, 10 dijeron que sí reconocían en foto robot a los delincuentes, pero que no querían ir a juicio y que entonces no estaban dispuestos a llegar a colaborar más allá de reconocer en fotografías a los delincuentes. Solo 5 de las 100 dijeron que sí estaban dispuestos a colaborar. Y por la colaboración de esas 5 personas se logró desmantelar a un grupo de delincuentes. Ahora esas 5 personas obviamente están bajo el resguardo de las autoridades, sus nombres se han mantenido en reserva, algunas de ellas solo van a declarar ante los jueces y no ante los delincuentes, porque las autoridades también se toman sus precauciones para no exponer la vida de las personas que están dispuestas a ayudar. Pero vamos, 100 personas habían sido dañadas y solo 5 quisieron colaborar para que esas personas dejaran de hacernos daño o el daño que estaban haciendo. Entonces, el tema que tú tocas, el tema de la cultura de denuncia, de confiar en que existen personas trabajando en contra del delito, es algo que entendemos tiene que partir de que confiemos en las autoridades, pero tiene que ver con nosotros también y con el país que nosotros queremos tener. Si nos acomodamos a las cosas malas, esas cosas malas van a crecer, y los pocos que tengan armas y los pocos que estén haciéndonos daño versus los millones de guatemaltecos que somos, solo se van a hacer más poderosos ante el silencio de los que no estemos dispuestos a hacer nuestra parte, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Mire, lo que ha dicho la licenciada Susana es tan, pero tan real. Y lo que me llamó más la atención es que dijo que las autoridades no exponen la seguridad de las personas que colaboran. O sea, yo creo que mucha gente piensa que los van a poner en evidencia, que lo primero que van a hacer es poner la foto, sacarlos en tele, ponerlos frente a frente con los maleantes. No, o sea, también uno como ciudadano, si va a colaborar, en todo caso tiene derecho a decir, mire, yo colaboro todo lo que quiera, pero no me exponga.
Así,
¿no?
Es, como ciudadano podemos decirle a las autoridades, mire, yo estoy dispuesto, pero hay privilegios y hay resguardos que las autoridades pueden darnos en el sentido de protegernos en este tipo de situaciones. El Ministerio Público realmente tiene las herramientas para poder llevar a cabo su función. Y nosotros como ciudadanos podemos exigir nuestros derechos, y uno de nuestros derechos es que nos protejan, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que estar conscientes de que si nosotros como guatemaltecos no colaboramos, pues ¿cómo podemos querer un mejor país, verdad?
Sí, le voy a poner un ejemplo breve de una noticia que vi de Chile. Fíjese que es la historia de una mujer embarazada que iba a dar a luz a una clínica, ¿verdad? Esta es una red de clínicas que, digamos, cobran un seguro, no sé qué charada, por mes, para que la gente, pues en algún momento de necesidad, llegue y haga lo que tenga que hacer, va. no le quisieron dar el servicio e inmediatamente fue a un montón de medios de comunicación a quejarse, ¿verdad? Lo primero. Y llegó a este medio de comunicación que le indico. Mire, hicieron tal revuelo que en cuestión de 5 minutos de entrevista que tenían al aire a la señora, ya habían hecho no sé cuántas denuncias al mismo noticiero que estaba viendo, diciendo que muchas otras personas estaban en la misma, ¿verdad? Y es una red de corrupción en clínicas, imagínense ustedes. Pero porque alguien vino y dijo, no, pues no me voy a dejar, estoy pagando por un servicio, ¿cómo va a ser, verdad? Entonces también es corrupción. Tenemos llamada. Aló, buenos días.
Hola, buenos días, Wendy.
Hola, ¿con quién hablo?
La verdad que quiero saber quién habla.
Okay. Mira, no tengas pena si no quieres decir tu nombre. Solo bájale el volumen al radio porque si no, no te vamos a poder escuchar bien. Que igual por teléfono nos puedes escuchar. ¿Ya?
Sí, sí.
Ok,
sí,
ahora sí. Dale, dale.
Pues fíjese que a mí me pasó hace como un mes y medio, ¿verdad? De que a mi esposa le llamaron y le decían que había ganado 15,000 quetzales y una moto. Y entonces ella pues no quiso dar su nombre porque como ya le he dicho que ella no da nombre de nada, ¿verdad? Y después le dijeron que ella podría ir a sacar el dinero a la cuenta de un llamado que Santos Santos Castañeda.
Entonces, ¿a la cuenta de un qué?
A la cuenta de un nombre, de ese, un nombre que le dieron a ella es Santos Castañeda. Que a esa cuenta puede ir a retirar el dinero que le habían, que pues, supuestamente le iban a dar del premio que se había ganado. Pero después le decían que ella tenía que dar 2 recargas de 200 a un número de teléfono que le dieron ellos. Y ahí ella estaba penada cuando yo llegué y me dijo, dice que me está mal llamar, y va a llamar más de 1 hora y media. O sea que al fin, yo como me enojo un poco también, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, se sabe que yo... Ya le dije, soy no vigente, ¿verdad? Pero el mío no lo tengo, gracias a Dios. Entonces, yo le hablé al cliente que nos llamaba, le dije, mira, bueno, y aquí estás llamando a la Policía Nacional de Puerto Barrio. Le dije, tenés cuidado, le dije, pero aquí no se va a jugar. Y ahí me volví a decir, bueno, me maltrató, le dije, me dijo, tanto, ¿entendré? Y ahí en la noche le volvían a mandar mensajes a ella porque apagó el celular. Después le dijeron que si no poníamos entre 15 minutos las 2 recargas que han dicho, que dijeran, pues a vos y a tu viejo vamos a matar. Le dije a ella, no tengas pena, acuéstense con los nenes.
Bueno, parte de la historia. ¿Qué pueden decir, licenciados?
Sí, claro, en este caso es muy importante, por ejemplo, que la prudencia que tuvieron ellos al por ejemplo, no acceder de inmediato a dar el dinero. Hay muchas personas que lamentablemente sí son estafadas con este tipo de llamadas. Les dicen que se ganaron un carro, que se ganaron un premio de 150,000 quetzales, pero que tienen que depositar dinero en tal y tal cuenta, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros recibimos información de los bancos en donde el banco nos dice, mire, una persona se acercó a una agencia nuestra y nos dijo que le habían dicho que depositara dinero en tal y tal cuenta. Nos mandan los datos y nosotros de inmediato denunciamos eso a las autoridades sin necesidad de decir quién fue la persona que llegó a dar ese aviso. Es decir, nosotros no incluimos nunca el nombre de las personas que advirtieron, por ejemplo, a la institución bancaria de que eso estaba ocurriendo. Al trasladar eso nosotros a las autoridades, pues ya se hace la investigación correspondiente y sobre todo lo más importante es que las personas se cuiden muchísimo de no caer en estas trampas, ¿verdad?, que personas inescrupulosas les ponen, en donde supuestamente les van a regalar cosas. Creo que en el caso del señor que nos hizo el favor de llamar es muy importante lo que él hizo, ¿no?, de no caer en la trampa, pero es importante también que en lo posible pues tomen todas las precauciones necesarias para que, pues si esas personas los conocen o ya tienen algún tipo de información, pues no les vayan a hacer daño, ¿verdad? Claro. En este caso lo principal es lo que mencionaba usted, Wendy, hace un ratito. Hay que poner en conocimiento que esas cosas están pasando, tomando nosotros las precauciones necesarias para que nuestra vida no corra riesgo, pero si nos quedamos callados, pues nada se resuelve, ¿verdad?
Bueno, se nos fue el tiempo de la charla, pero vamos a coordinar para que nuestros amigos que nos acompañan hoy vengan la próxima semana, ¿de acuerdo? Quiero agradecer la presencia de la licenciada Susan Paola Rojas y también del licenciado Eduardo Soto, que no dijo ni pío hoy, pero la próxima sí. ¿Verdad que sí?
A él le va a tocar toda.
A él le va a tocar la próxima. Bueno, ayúdenme a aplaudir, chiquillos, porque vamos a decir el nombre de los ganadores del cine. Pases dobles para Vivian Lemus y Alejandro Varillas. ¡Bravo, bravo! Dani Alejandro, tiene que venir lo más pronto posible a TGW. Preguntan por Iris Pérez, por favor. Y les van a dar su pase doble para ir a Cinemark en Escala Roosevelt. Ahí se acuerdan que tiene validez por una semana cada boleto. Y ahora el ganador del maletín super requete contra rebonito de cuero legítimo para computadora portátil es para Edgar Antuche. ¡Bravo, Edgar Antuche! Y qué bonito tu apellido, Edgar. Ahí vienes, por favor, con tu cédula en mano y preguntas igual por Iris Pérez. Ella tiene tu premio gracias a Omega Technology por este obsequio y por creer en TGW y de buena mañana. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias, Wendy, como siempre.
Gracias.
Ahí se divierten. Gracias a Oscarito también que nos acompañó al Pimpollo, a Nunano, a Mario López, que vino vestido de árbitro de fútbol. Y yo soy Wendy Galvez. Saluditos a Rafita López. ¡Chao!